little bird told me that you love me.
¿A qué suenan los sábados? Descúbrelo en Radio Voz. Aquí comienza con Voz de Sábado, con María Meizoso.
And I believe that it's true,
so true.
A little bird told me we'd be married,
gonna get married.
And I believe that it's true, this little bird.
Muy buenos días a todos, saludos a esta hora, como siempre en directo aquí en Sintonía de Radio Voz, como cada fin de semana. Son las 10 y por delante tenemos, en este tiempo de combo de sábado, 4 horas de directo. ¿A qué saben los sábados? Bueno, pues saben a escapadas, saben a Galicia, saben, como siempre, a salud, a ese cuidado que les ofrecemos todos los fines de semana, desde el punto de vista puramente físico, pero también desde el punto de vista de la medicina natural, consejos para nuestro cuidado, para bienestar, para tener una vida lo más activa posible. Sabe también, pues, actualidad de alguna manera, porque enseguida les vamos a contar cómo se despierta Galicia, qué tiempo vamos a tener en este fin de semana, qué incidencias se han producido en las últimas horas, y sabe, cómo no, también a música, mucha música, porque recuerden, a partir de la 1:05, en tiempo oficial de Sesión Bermú, nosotros también nos sumaremos y celebraremos la nuestra, una aquí con todos los oyentes de Radio Voz, con los que quieran acompañarnos en directo en este fin de semana. Hemos estrenado esta semana marzo, así que nosotros también en el fin de semana lo estrenamos, primer sábado de este mes, un sábado absolutamente anticiclónico en nuestra comunidad, con heladas. Así nos hemos despertado nuevamente en muchos rincones de Galicia, pero bueno, con temperaturas este sábado que se prevén mucho, mucho más agradables. Es que fíjense, en algunas zonas de la comunidad, Pontevedra, por ejemplo, Ourense también, van a rondar de máxima los 19 grados de temperatura, van a rondar los 20, van a estar ahí a las puertas, así que se nota un cambio en la tendencia. No obstante, aprovechen el sábado, mañana va a ser una jornada de transición. Las lluvias parece que regresan ya a partir del lunes. Con lluvia vamos a estrenar este mes de marzo, que también, por otro lado, ya lo saben, bueno, pues es necesaria. El sol nos va a ayudar, las buenas temperaturas que van a ir subiendo, ascendiendo en los termómetros en todos los rincones de Galicia, nos van a ayudar a ponerle calor también a esta mañana. Aquí en Radio Voz pueden escucharnos, ya lo saben, a través de todas las frecuencias de Radio Voz en Galicia, a través de la aplicación de Radio Voz y, como no, a través de la página web de esta casa, Radio Voz, tecleando www.radiovoz.es. Nosotros comenzamos hasta las 2 en punto de la tarde. Aquí estamos acompañándoles. Si quieren comunicarse con nosotros, si quieren escribirnos, si quieren contarnos, si quieren preguntarnos cualquier cuestión, ya saben que tienen diferentes vías: nuestro correo electrónico con voz de @gmail.com, nuestra página de Facebook con voz de sábado, con voz de domingo. Ahí también pueden localizarnos. Les damos a todos la bienvenida. Saludos de quien les habla, María Meizoso, también de quien dirige el control técnico, Miguel Patiño. Arrancamos en este 4 de marzo con voz de sábado. Están escuchando Radio Voz.
Radio Voz, con voz de sábado, con María Meizoso.
No!
Vamos a cambiar enseguida el tono, 15, para contarles cómo se despierta Galicia con incidencias en esta mañana de sábado. Vamos a repasarlas enseguida y conectamos con Meteo Galicia.
En Radio Voz, con Voz de Sábado, con María Meizoso.
Bueno, pues estamos recabando esta información para contarles a esta hora en directo, 16 minutos, lo más destacado de las incidencias que se han producido en estas últimas horas, noche pasada, madrugada también está de sábado, así que vamos con ello. Comenzamos en Rivadavia para contarles que los miembros del Grupo de Emergencias Supramunicipales de esa localidad ourensana han tenido que rescatar esta madrugada a una persona que presentaba síntomas de hipotermia, también un golpe, se había caído al río. Esto aconteció en torno a las 6:30 de esta mañana. El 112 recibió un aviso de los agentes de la Guardia Civil que, después de varios intentos sin éxito, solicitaron la ayuda de los equipos de emergencia para sacar a este herido del río. Los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia pidieron la intervención de los miembros del GES de Rivadavia y mantuvieron informados también a los bomberos de Ocarvallino por si finalmente fuese necesaria su intervención. Aunque llegaron a arrancar del parque, dieron vuelta en cuanto se confirmaba con los efectivos de Rivadavia que esta persona ya estaba fuera del agua y a disposición de los personales del 061. Según explicaron los agentes de seguridad, esta persona caía al río desde la terraza de un establecimiento hostelero situado en la calle Porta Dávila, una estructura instalada a cierta altura y una zona de río de acceso complejo para los equipos de emergencia, pues lo complicó todo más si cabe. Con todo, minutos antes de las 7 de esta mañana, esta persona estaba ya en la ambulancia para recibir los primeros cuidados. Sufría una hipotermia y, como les decimos, también sufría un golpe, una mazadura, bueno, pues después de haberse caído, como les decimos, desde esa terraza, desde esa estructura. Esto acontecía, se lo estamos contando en directo, hace pues tan solo unas horas pasadas, las 6:30 de la mañana en Rivadavia. Y vamos con la otra incidencia, en este caso la pasada noche. Un hombre con quemaduras y una mujer embarazada con una posible intoxicación de humo resultado de un incendio de una campana extractora. Esto aconteció en Teo. Ambos fueron evacuados en los centros médicos de referencia, aunque por diferentes vías. El hombre acudió en compañía de un vecino y la mujer fue trasladada en ambulancia. En cuanto al incendio, fueron los propios afectados quienes hicieron frente a la situación sin que finalmente fuese necesaria la intervención de los equipos de extinción, salvo para hacer las mediciones y comprobaciones oportunas. De hecho, esto aconteció en torno a las 10 de la pasada noche. Uno de los ocupantes de la vivienda se puso en contacto con el 112 Galicia para pedir fundamentalmente asistencia médica para el padre, que había sufrido quemaduras, puesto que el incendio, bueno, pues en ese momento ya estaba sofocado. Más tarde, a través de los efectivos del Servicio Local de Protección Civil de Teo, se solicitaba nuevamente la ayuda de los profesionales del 061, en este caso para atender a 12 mujeres que también se encontraban en la vivienda en el momento de producirse ese incendio. Ambas presentaban síntomas de intoxicación por humo. Una de ellas en estado de gestación, así que necesitó el traslado al hospital. Aunque los gestores del 112 informaron de la situación a los miembros del GES de Astrada, estos descartaron desplazarse en cuanto se confirmó que ese fuego ya estaba apagado. La vivienda afectada se encuentra en la urbanización Dos Tilos, concretamente en la Rúa do Ameneiro. Como les decimos, este suceso registrado en el municipio de Teo.
En Radio Voz, con Voz de Sábado, con María Meizoso.
Bueno, y en lo relativo a las comunicaciones, contarles que la AP9 está cerrada al tráfico en el kilómetro 64,5 en el término municipal de Santiago, un cierre que estaba previsto que comenzase sobre las 10 de la noche de ayer viernes y que va a durar hasta las 6 de la mañana del lunes. Se trata de una obra del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el MITMA, para realizar el enlace orbital entre la AP9 y la A54 que va a unir Santiago con Lugo. El corte de tráfico serán ambas calzadas de la AP9, así que afecta al tráfico en ambos sentidos. Se van a demoler los tableros centrales de uno de los pasos superiores existentes. Los conductores que circulen por la AP9 podrán seguir en la autopista gracias a unos desvíos que utilizarán los ramales ya pavimentados del nuevo enlace. En sentido a Coruña, el desvío está entre los puntos kilométricos 65,2 y 64, y en sentido Pontevedra será desviado a la altura del kilómetro 63,8 hasta el 65,1. Bueno, pues ténganlo presente los que vayan a circular por esa zona de la AP9. Por cierto, que ayer la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, salió al paso de las declaraciones que hizo el jueves el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Xavier Flores, que anunció en un acto en Valdeorras que los dos nuevos viaductos de Ocastro estarán operativos en el 2024, esos viaductos de la 6, concretando que este año abrirá el de sentido Madrid y para el próximo estaría el de dirección a Coruña. Para la consellera, estos plazos son imposibles, irreales e inverosímiles. Vázquez basa estas afirmaciones en que en la reunión que mantuvieron la pasada semana con los altos cargos del Ministerio se les informó de cambios en el procedimiento de ejecución de las nuevas obras. Oficialmente, escuchen bien, se les trasladó una previsión del año 2028. 4 años de diferencia, ya lo ven. 10:13 minutos, enseguida vamos a conectar con Meteo Galicia para contarles también qué tiempo vamos a tener este fin de semana. Sobre todo parece que este sábado habrá que disfrutarlo con temperaturas en ascenso en las próximas horas.
En Radio Voz, con Voz de Sábado, con María Meizoso. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win, starting down the road, leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like
Nos vamos a detener en primer lugar en este primer sábado de marzo. Queremos contarles qué tiempo vamos a tener en las próximas horas y para ello, como siempre, conectamos con Meteo Galicia. Por allí tenemos hoy a Ana Laje. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo se presenta, Ana, este día?
Bueno, pues este día se presenta muy luminoso, con tiempo seco y soleado. Bien, es cierto que hay algunas nieblas en zonas de interior, pero se irán disipando y la tarde quedará soleada en toda la comunidad. Y además con temperaturas un poco más altas que las de ayer. Esta pasada noche hay nubes heladas, pero fueron ya menos intensas que las noches pasadas. Y para hoy las máximas pues estarán en ligero ascenso respecto a los valores de ayer. La verdad es que en el litoral atlántico y en el sur de Galicia van a ser temperaturas muy agradables, con valores que se acercarán a temperaturas muy próximas a los 20 grados. Y los vientos que soplan flojos del nordeste en general, con régimen de brisas en rías baixas.
Eso para este sábado, tomamos nota, por lo tanto, con esas temperaturas más que agradables para la época sí, del año, sí. como dices, Ana. ¿Mañana, domingo, similar o cambia el tiempo?
Bueno, la verdad es que las temperaturas días pasados es que estaban en valores muy bajos para la época del año. Entonces, lo único que hay en el día de hoy es ese ascenso para aproximarnos a valores más propios de esta época. Uh-huh. Eso hay que señalarlo. Mañana, en las condiciones meteorológicas, desde luego, si tenemos que elegir para cualquier actividad al aire libre, nos quedamos con el día de hoy. Elegimos hoy, porque mañana va a ser ya un día de cielos más nublados, incluso con alguna precipitación por el sur y por el oeste de Galicia, especialmente por la tarde, más probables por la tarde. Así que, ya digo, si podemos elegir, pues elegimos hoy.
Bueno, pues con eso nos quedamos. 10 y 17. Ana Laje, gracias, como siempre.
Muy bien, gracias y hasta pronto.
Un abrazo. 10 y 18, ¿nosotros qué hacemos ahora enseguida? Pues echar la vista atrás, tiempo de hemeroteca.
En Radio Voz, con Voz de Sábado. Con María Meizoso.
Mucha noticia internacional en esa portada de La Voz de Galicia, en este caso del año 1973. Hasta ese año nos hemos ido. ¿Qué sucedía? Que la noticia tal día como hoy, un 4 de marzo, pues en Bruselas, en esa jornada se decidía sobre la paz o la guerra económica entre Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. ¿Qué se nos decía? Pues que en ese momento la última palabra la tenía Gran Bretaña. También se hacía un eco de la detención en Bolivia de un ex dirigente nazi. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Desde el ámbito internacional también, noticias que llegaban de guerrilleros, en este caso en Sudán, de un secuestro con rehenes, que incluía artillería pesada en torno a la embajada. Más noticias, bueno, pues como les decimos, muchas del ámbito internacional. Fallecían 25 ocupantes de un avión búlgaro, en este caso se estrellaba cerca de Moscú. Y de Chile, del otro lado del charco, llegaba una previa de una jornada electoral en la que las Fuerzas Armadas asumían el control del orden público hasta después de los escrutinios. Y en este caso, también aquí en Galicia, alguna que otra noticia, como no puede ser de otra manera, un homenaje al almirante Brown y Argentina, con una imagen de esos actos de homenaje al almirante Brown y a la República Argentina, cuyos nombres se daban a calles de la ciudad escolar. Un acto al que asistía el embajador del país al frente de una representación, él acompañado también de autoridades coruñesas y de numeroso público. 10 y 20 minutos. Hoy queremos contarles, queremos comenzar con recomendaciones. Y es que queremos contarles, en primer lugar, que hoy se conmemora, hoy sábado, hoy 4 de marzo, el Día Mundial de la Obesidad. Es posible que lo mencionemos a partir de las 11:30, en nuestro tiempo dedicado a la medicina natural, ese espacio en el que, ya lo saben, contamos con nuestro doctor, con Luis Gutiérrez Serantes, y con su participación, con sus preguntas en directo, pero ahora queremos hacernos eco de las recomendaciones, pero también de las demandas que han hecho, en este caso desde la Sociedad Española de Obesidad. Su vicepresidente va a estar con nosotros enseguida, en directo, aquí en Radio Voz.
Con Voz de Sábado. En Radio Voz.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos Doña Yema clase M, docena, 1,85€. Detergente líquido Vive Expreso antiolores 37 dosis más suavizante Bernel 57 dosis, 7,45€. Uva Red Clove, kilo, 2,85€. Y chocolate con leche Milka tableta 125 gramos, 89 céntimos.
Gadis, en confianza.
Otra noche que me cuesta dormir, hasta las tantas dando vueltas, con las preocupaciones tardo mucho en conciliar el sueño. ¿A ti te pasa?
Claro, pero he decidido tomármelo con calma y con la ayuda de Melatovit Liposomal.
¿De quién?
Melatovit Liposomal. Antes de dormir, me tomo unas gotas. La melatonina ayuda a conciliar el sueño y a tener un descanso reparador. Y Melatovit Liposomal es muy fácil de tomar y tiene la garantía de laboratorios Marnis. Recuerda, pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y tómatelo con calma. Más información en marnis.com.
En Radio Voz, con Voz de Sábado, con María Meizoso.
Piensan en la obesidad, 10 y 23 minutos, y piensan en esa obesidad, reconocen, tienen claro que es una enfermedad crónica, que, bueno, pues es necesario atajarla, que aquí en España, ¿no?, y en muchos otros países realmente tenemos un gran problema con esto, ¿no?, con ese exceso de peso no saludable. ¿Son conscientes? Bueno, sirva además, sirvan estas preguntas en el aire, pero sobre todo sirva la siguiente charla, la que vamos a mantener con el vicepresidente de la SIDO, de la Sociedad Española de Obesidad, para que ustedes, para que todos absolutamente reflexionemos acerca de este tema. Cuando se conmemora, es hoy, en este sábado, en este 4 de marzo, el Día Mundial de la Obesidad. Y vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Doctor Albert Lecube, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. Lo dicho, las cosas por su nombre. ¿Qué es la obesidad? ¿De qué estamos hablando, doctor?
La obesidad es una enfermedad, y eso tiene que dar claro a todo el mundo que nos esté oyendo, que tiene unas causas muy complejas que todavía no conocemos en su totalidad hoy en día, pero que lo que provocan es una incapacidad del organismo para almacenar correctamente la energía en nuestro organismo, y con tendencia a depositarla en exceso, para que contribuyen múltiples causas, entre las que está obviamente nuestra forma de alimentarnos y de actividad física, pero también el estrés, la falta de horas de sueño, la genética, la epigenética, y que es crónica, que es recidivante y que no tiene hoy en día un tratamiento curativo.
En este momento, 2023, después de haber pasado, sufrido una pandemia, unos tiempos, si cabe, quizás por ciertas circunstancias, más sedentarios. Realmente, en términos generales, ¿cómo diría que se mueve la población al oír hablar de obesidad? ¿Somos conscientes? ¿No hay que seguir insistiendo? Y mucho desde el punto de vista puramente médico, ¿qué sensación tienen?
Hay que insistir, y todavía mucho, tanto en la población, para que la población sea consciente de que realmente la obesidad no es una enfermedad moral, no es una erección del paciente, no es un vicio. Mm. Es decir, hay unas causas y por tanto uno no escoge sufrir o no sufrir obesidad, sino que la obesidad te escoge a ti como paciente. Esa idea también tiene que transformarse en una desculpabilización de los pacientes, tanto por parte de la sociedad y por tanto disminuir toda la discriminación y el estigma, pero también que los pacientes sean conscientes, la gente que tiene obesidad, que no es su culpa ganar peso, que sufre una enfermedad, que uno de los síntomas que tiene es que incrementa la sensación de apetito. Y también hay que dirigirse a los profesionales sanitarios, porque también esa idea, aunque desde nuestro colectivo la transmitimos, pero no todos nuestros compañeros piensan igual todavía, se tiende mucho a culpabilizar al paciente, a pensar que la obesidad se cura únicamente comiendo menos y moviéndose más, cuando por lo que hemos comentado hasta ahora no es así. Y también a las organizaciones superiores, a los gobiernos, a otros estamentos, para que probablemente pongan en marcha, sean conscientes del problema que supone la obesidad, y pongan en marcha pues un plan nacional de abordaje correcto de esta enfermedad.
Aquí, fíjese, doctor, que en Galicia, hay que decirlo y hay que insistirlo, ¿no? Porque con la realidad y con los datos pues se enfrentan los problemas. Galicia, usted lo sabrá, es de las comunidades, ¿no?, con mayor porcentaje de personas con sobrepeso. Por tanto, debería preocuparnos, insisto, todavía más, ¿no?, que en otros lugares, que en otras zonas. ¿Qué falla para que no exista ese plan nacional? ¿Qué falta para que se unen esos esfuerzos?
Por una parte, la percepción de que hacer cualquier acto preventivo o tratar a las personas que con tratamientos farmacológicos, como tratamos la diabetes o la hipertensión, a las personas con obesidad, va a suponer un alto coste económico porque es una enfermedad muy prevalente. Eso hay que transmitir el concepto de que no es así. Es decir, lo que nos cuesta dinero a nuestra sociedad es hoy no hacer nada, mañana no hacer nada, pasado no hacer nada, porque la obesidad es una enfermedad gatillo, o sea, aumenta la prevalencia de la incidencia de diabetes, de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, de algunos tipos de cáncer, y por tanto lo que estamos gastando cada día es dinero en tratar las consecuencias de la obesidad. Por tanto, eso es lo que denominaríamos el coste de la inacción. Es decir, no hacer nada es lo que nos está costando dinero y dinero a puertas abiertas. Yo creo que ese cambio de mentalidad de no es que tengamos que gastar mucho ahora para tener un beneficio a medio plazo, sino es que ya estamos gastando sin hacer nada.
En cuanto a lo puramente profesional, los sanitarios, los equipos médicos, es necesario, quizás más si cabe, atendiendo a esta realidad, ¿no?, que estamos exponiendo y a los elevadísimos porcentajes, la tendencia, ¿no?, de cómo ha ido medrando la obesidad, que todavía se especialicen más en este campo, o en ese sentido están los deberes hechos.
No, en absoluto están hechos. La obesidad, una enfermedad que afecta pues hoy en día a uno de cada cuatro personas que viene de España, se dedican en la carrera de los médicos un poco más de 2 horas en todos los 6 años de carrera. Eso es totalmente insuficiente. Y ocurre lo mismo en el resto de profesiones sanitarias, en enfermería, en dietistas, nutricionistas, y probablemente incluso en los profesionales del ejercicio, de la actividad física, que también tan importante en el manejo de la obesidad. Dedicar el tiempo a la obesidad es prácticamente cero en todo su tiempo, su periodo formativo. Por tanto, hay que introducir en la formación de los profesionales sanitarios el manejo de la obesidad, como se introduce el manejo de diabetes o de hipertensión o de enfermedad renal o del cáncer. Hay que incrementar esas horas de educación, hay que incrementar esa formación y hay que hacerla cada vez de mayor calidad.
Uh-huh. Muchos probablemente, y no sé si también entre los que nos están escuchando, doctor, obesos, ¿no? Que probablemente, o sin probablemente, ¿no? Podrían estar recibiendo esos cuidados médicos, esas pautas médicas para, bueno, pues afrontar su obesidad. ¿Por qué en muchos casos no los están recibiendo?
Mira, ahí me gustaría primero, no podemos, perdona que te corrija, ¿sí? No podemos hablar de obesos, es uh-huh. decir, la enfermedad no define a la persona que la sufre. Por lo tanto, son personas con obesidad o que viven con obesidad.
Uh-huh, vale.
Y por tanto, ese es uno de los primeros pasos que hay que dar de tratar o de hablar correctamente de las personas que tienen este problema de salud. A partir de ahí, pues, todo fomentar todas las partes que hemos estado comentando hasta ahora. Pero primero es el respeto hacia las personas con obesidad, que las personas con obesidad dejen de tener esa culpabilización de que están así por su culpa, no es así, y de que también reciban un tratamiento adecuado, como reciben otras enfermedades crónicas, como mucho, por ejemplo, a la diabetes. En diabetes es evidente que la nutrición y el ejercicio físico son muy importantes, y es evidente que hay muchas personas con diabetes que se tratan o se controlan únicamente su glucemia con cambios en el estilo de vida. Pero una otra parte muy importante reciben tratamientos farmacológicos, están financiados por el Sistema Nacional de Salud. Esa inequidad existe en la obesidad, en la que los pacientes hay tratamientos y no reciben esos tratamientos.
Uh-huh. Con ese matiz, que recogemos personas con obesidad, lo último que le planteo dice 32 minutos, por tanto, ¿qué impacto tiene todo esto? El foco en el presente, no sé si, doctor, debe ser prioritariamente puesto sobre también esa salud emocional, estado emocional de esas personas obesas, ya que estamos además, bueno, pues en unos tiempos, ¿no?, en los que se habla más, lo hemos exteriorizado, nos hemos abierto en ese sentido, hemos desechado ciertos tabús. ¿Qué impacto tiene la obesidad en las personas que lo sufren?
Sí, muy, muy importante, porque la obesidad no es una enfermedad que permita la privacidad. Todo el mundo te observa, todo el mundo te puede diagnosticar y todo el mundo te puede juzgar. Eso tiene un impacto francamente negativo en las personas que la sufren. Yo creo que ahí es importante también introducir el concepto de que el tratamiento de la obesidad no únicamente debe dirigirse a perder kilos. Los kilos es una manifestación de la enfermedad, pero que tenemos que ir mucho más allá, a esa percepción de salud, a esa la parte psicológica del paciente, a esa parte de bienestar, que es sin duda muy, muy importante.
Pues 10:33, hoy nos hemos sumado, sobre todo con las indicaciones, con las recomendaciones, con las demandas que ha planteado el vicepresidente de la Sociedad Española de Obesidad y con pues unas aportaciones interesantísimas en relación a este día que hoy se conmemora, el Día Mundial de la Obesidad. Le agradecemos al doctor Albert Lecube que nos haya acompañado en directo aquí en Radio Voz Galicia.
Ha sido un placer, de verdad.
Un abrazo, gracias. Lo dicho, vayan por delante esas cifras. En Europa en general, más del 70% de los adultos tienen un exceso de peso no saludable, y aquí en Galicia además, pues estamos entre las comunidades que presentan unos mayores índices. Hay que concienciar, tenemos que concienciarnos todos. Esa urgente consideración, además de la obesidad, tiene que llegar ya como una enfermedad por lo que es, ¿no? Crónica y, sobre todo, tal y como nos decía el doctor Lecube, tratable por los profesionales. 10:35, enseguida en nuestro tiempo de Galicia 313, hoy nos vamos a ir hasta el municipio de Rivadavia. Y es que, bueno, pues siempre pues hay que buscar una excusa, ¿no?, para acercarse por allí. Hoy la hemos cogido, en este caso, de una iniciativa que van a celebrar en nada, en unos días, la próxima semana. Una bonita iniciativa que, pues en este caso, hila el 8 de marzo, el Día de la Mujer, con el vino. Hablar de Rivadavia es hablar de vino. Bueno, pues fíjense de qué manera. Van a conmemorar por allí ese 8 de marzo. Nos lo va a contar enseguida su alcaldesa, Noelia Rodríguez.
Con Voz de Sábado, en Radio Voz.
¿Quieres cocinar más rápido, más sano y más Gadis? Este mes sorteamos 226 air fryers, una en cada Gadis. Participa en el sorteo por cada 20 euros de compra. Tienes hasta el 29 de marzo. Gadis, en confianza.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En Radio Voz, con Voz de Sábado, con María Meizoso.
Con unha formosa iniciativa a que van a organizar nuns días no Concello de Rivadavia, coincidindo co Día Internacional da Muller, unha iniciativa que repite o peor de todo. Bueno, para nós é que as prazas están absolutamente esgotadas, non nos estrana, bueno, pois porque é unha formosa, como os dicimos, iniciativa que vencella, pois iso, as mulleres, ese acento femenino, coincidindo con este mes de marzo, pues con mundo do viño. Así que atalimos, vai nos presentar a iniciativa a súa alcaldesa, a que lle quero preguntar tamén algún plan, porque esta fin de semana, non sei se poderán vostedes coller o coche a chegarse por ali, tremendo fin de semana, para gozar por ali, pues de plans permanentes que teñen nesa zona. Así que algún plan lle preguntaremos tamén a alcaldesa. Noelia Rodríguez, que tal alcaldesa, como está? Moi bo día.
Bo día, María, bo día a todos e a todas.
Bueno, digo que, claro, o peor para nós, o mellor para vos, é que a resposta foi fantástica, prazas esgotadas. Xa levades anos organizando esta iniciativa especial, especial, sen dúbida, das moitas que hai en Galicia coincidindo co 8 de marzo. Contanos, alcaldesa, de que se trata, non? Que artellades o abrigo desta cata de enólogas e colleiteiras desa zona do Ribeiro?
Bueno, pois como ben dís, unha edición máis que levamos desde inicios de 2018, que impulsamos esta actividade para pôr en valor o traballo das mulleres no sector vitivinícola a través desta cata de enólogas, adegueiras e colleiteiras do Ribeiro, pois con motivo do Día da Muller. O sector vitivinícola sempre foi considerado pois un mundo de homes, e nada máis non se da realidade, cada vez son máis as mulleres desde os inicios as que contribúen pois ao desenrolo deste sector no Ribeiro, desde as típicas vendimiadoras, mulleres viticultoras que fan os labores durante todo o ano no cuidado e preparación da cepa e da uva, na época que lle corresponda, ao longo de todo o ano. Estas enólogas, adegueiras e colliteiras son productoras dos mellores viños, e non é outro obxectivo que darlle o valor e o recoñecemento que merecen. Este ano, o lema que estou utilizando en apoio de todas elas é que as mulleres non vimos a romper esquemas, nin vimos a facer nada de separación entre diferencias entre homens e mulleres, senón que vimos a sumar e a facer forza para animar a outras mulleres a sexa cal sexa o sector a darlle visibilidade darlle o lugar que ocupan. No caso destas mulleres que anualmente participan nesta cata dirixida, teñen actitudes diferentes aos homes, teñen diferente forma de liderar e de comunicar, e tamén de optimizar e ter as mellores ferramentas, utilizar as mellores ferramentas cada unha delas para cadar os mellores viños, resultado do seu empeño e do labor. Por elo temos os mellores, incluso os mellores viños do mundo entre os ribeiros. Todas elas participan nesta iniciativa que eu mesma lancei desde os meus inicios como concelleira de Igualdade de Muller, sen dubidalo, participaron en cada edición. Na cata, cada unha delas expón o seu viño, uh-huh. Como foi cuidado o seu produto, para cadar esa botella que a enóloga vai a catar e comentar. Cada viticultora nos conta a súa trayectoria, un pouco da súa historia, da historia da súa adega. Cada botella, porque cada botella ten unha historia, ten unha conexión directa co ribeiro, co clima, coa terra, donde medra. Cada botella leva dentro, como te digo, unha historia do lugar e das súas xentes. Cada vez hai máis cultura do viño, hai máis amantes do viño e do viño de calidade. Aquí no ribeiro, pues, como te digo, temos os mellores viños do mundo. O viño, como estou comentando, conecta as persoas socializa, permite unhas charlas prolongadas, unhas conversas distendidas, e as mellores conversas sempre saen despois de descorchar un ribeiro.
Alrededor do
ademais,
podese dicir, alcaldesa, quen van ser as protagonistas este ano? Xa é público?
Sí, por suposto. Sí, é público. Pois mira, te comento, entre as enólogas está Iria Otero, de Viños con Memoria, enóloga, tamén adegueira e viticultora, Cristalina, enóloga de Pazo do Mar, Maribel Gómez, enóloga e adegueira. Temos tamén no bando das colleiteiras adegueiras, temos a Dori Rodríguez de Adegas Telme, Xulia Bande de Adegas de Sondo Arrieiro, Edubi González de Adegas Dona Elisa. Todas elas, como te digo, son de aquí do Ribeiro, non podía ser de outro xeito. Repiten cada ano. Non duvidaron desde a primeira edición no ano 2018, non duvidaron nesta iniciativa. Se caíu unha ou dúas por, motivos familiares, de laborais, etcétera, pero nunca duvidan en participar nesta cata. Ademais, tamén repite como, dirixindo a cata, pois a experta sumilier Mercedes González, o seu nome artístico é Mercedes Embaixadora, sí. E como novidade en esta edición...
E un pouco vai ser quem dirixa tamén, non, alcaldesa?
Sí, sempre ela dirixe, ela é unha entendida en viños, incluso fai catas de augas, de todo, é espectacular escoitala e ver como dirixe cada actividade.
E creo que ia adiantar unha novidade un pouco máis musical, máis artística, non?
Sí, sempre intentamos poñer algo de para amenizar a xornada, pois tivemos unha cantante pois en directo, tivemos unha pianista, tivemos unha DJ, todas mulleres en cada edición. Como novidade nesta edición, pois contamos coa figura da regueiceira, a máis coñecida, recoñecida de Galicia, Lupe Blanco, que citará nas redes os seus cánticos para anunciar esta actividade. É o punto de encontro do acto na fachada do castelo desde de Rivadavia, donde Lupe, a regueiceira, recitará os seus versos a todos os participantes, e seguro que destacará lugares emblemáticos de Rivadavia, do casco histórico, ata chegar á Igrexa da Madalena, donde celebraremos o sábado día 11 ás 6 da tarde, pois esta cata tan importante para as mulleres do Ribeiro.
E claro, unha cata a que o resto xa non podemos, non? Non temos opción. Isto ten a súa parte, como decía ao inicio, moi boa, porque a acolleda foi fantástica, non? Hai que ampliar, alcaldesa, porque a demanda, pois, que é elevadísima,
As plazas están esgotadas a menos de 12 horas desde que se anuncia. Vale. Sempre nos ocorre. Hai lista de agarda, poden anotarse igual na lista de agarda, porque, poden surgir imprevistos ou que alguna persona non poida asistir por calquera circunstancia. Sempre tiramos da lista de agarda. Intentamos ampliar las plazas, pero bueno, o recursos son limitados. Es costoso porque cada botella de viño pues ten un valor que quizáis non valoramos o que costa producir o viño, unha botella de viño, o traballiño que dá, os recursos son os que son, e por eso a entrada de balde, si ao mellor cobrásemos entrada un precio simbólico, quizáis pudésemos ampliar as plazas, pero son 45 plazas que para unha cata dirixida é moita xente.
Número
igual, quizáis deberíamos plantexarnos pues facer dúas edicións na mesma data ou algo. Tendremos que darlle unha volta, porque sí, se esgotan moi pronto as plazas en cuestión de horas.
Lógico, porque, bueno, parecenos un plan, sen dúbida, moi moi atractivo, non? Ligar as mulleres ao seu traballo, coincidindo co 8 de marzo, con ese mundo do viño, e coñecer ademais de preto, efectivamente, todo ese proceso, ata que un descorcha unha desas botellas. Imos imaginarnos, isto é o próximo, de cara a próxima semana, porque se conmemora o 8 de marzo, será o próximo sábado, a próxima semana vai haber moitísimas actividades, pero imos imaginarnos, alcaldesa, que nos achegamos a Rivadavia, coincidindo con ese acto a próxima fin de semana, pero tamén que hoxe collemos o coche e nos plantamos aí en Rivadavia, plantámonos na vosa zona. Que facemos? Que temos que facer si ou si? Como exprimir pois unha fin de semana por aí por Rivadavia, por esa zona do Ribeiro? Que plan nos pode propoñer a alcaldesa de Rivadavia?
Pois para un día solleiro como de hoxe, no que dá gusto estar aquí ao sol, pois a entrada principal, por suposto, a visita principal é o Castelo de Rivadavia, Praza Mayor, tomarnos un viño, casco histórico, uns 12 hebreos das misas, ou rosquillas do Conde, pastelería Conde, e visitar, por exemplo, tamén recomendaría pois un relax, un día de relax pois nas termas de Presigueiro, unha zona pois privilexiada que temos donde desconectar pois do traballo de toda a semana en plena natureza, e logo comer, por suposto, como non pode ser, en calquera dos restaurantes de Rivadavia.
Veña, pois, ao rematar, collemos o coche a facer quilómetros e a gozar deste sábado, desta fin de semana por aí, por Rivadavia, dándolle os parabéns á alcaldesa por manter viva esta iniciativa. Será a próxima semana, como xa dicimos, a conmemoración do 8 de marzo con esa nova edición da cata de enólogas e colleiteiras do Ribeiro. Sen dúbida, unha fantástica iniciativa. Alcaldesa Noelia Rodríguez, graciñas por acompañarnos.
Moitas gracias a vos, María. Un saúdo.
Desde 48, imos avanzar, imos continuar nesta primeira hora de contado. Xa saben que toca a píldora semanal que chega con el, con o adestrador personal, con David Balseiro. Imos activarnos con el, aínda que hoxe imos falar dunha polémica desde o punto de vista nutricional. De contado, máis datos.
Con Voz de Sábado, en Radio Voz.
¿Quieres cocinar más rápido, más sano y más gadis? Este mes sorteamos 226 airfryers, una en cada gadis. Participa en el sorteo por cada 20 euros de compra. Tienes hasta el 29 de marzo. Gadis, en confianza.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Ven a
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos Doña Yema clase M, docena, 1,85€. Detergente líquido VIP Expreso antiolores 37 dosis más suavizante Bernel 57 dosis, 7,45€. Uva Red Clove kilo, 2,85€. Y chocolate con leche Milka tableta 125 gramos, 89 céntimos.
Gadis, en confianza.
En Radio Voz, con Voz de Sábado, con María Meizoso.
Se fijó, ¿no?, en ese semáforo nutricional, en esos colores, simplificándolo, ¿eh?, esos diferentes colores asociados a letras. Pero bueno, hoy, que por cierto además se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, pues en nuestra píldora semanal con nuestro entrenador personal, con David Balseiro, nos vamos a acercar a ese Nutri-Score, que pues había sido además un proyecto destacado del ministro de Consumo, de Alberto Garzón, precisamente contra la obesidad, aunque pues ha sido frenado por el Ministerio de Agricultura, que dice que tenemos que ir de la mano de Europa en este asunto. David Balseiro, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
Buenos días, María, buenos días a todos.
Ya te preguntaré además también al final un empuje, una recomendación, un mensaje, ¿eh?, para sumarnos además a este día, como decimos, Día Mundial de la Obesidad. A ver, te pregunto, ¿tú te fijas en ese código que califica los productos pues con colores en función de sus cualidades nutricionales?
Un poco sí, estoy al día de este tema, pero no me gustó desde el primer día. Al principio me pareció interesante, pero cuando empiezas a leer todo lo que hay detrás, deja de ser interesante, porque fija los alimentos según, no todos los alimentos, primero no todos, y los que fija según, bueno, pues los parámetros que ellos deciden, ¿no? Según la cantidad de grasas, según la cantidad de calorías, vale, muy bien, pero ¿qué tipo de grasas? O sea, no, claro, especifica demasiado, entonces se queda en una generalidad que lleva hasta unos puntos que es un poco de risa, ¿no? Para quien no lo conozca, es una escala de entre la A y la E, siendo la A el producto estrella, el más saludable, y la E como lo peor, ¿no? Pues hay casos que, tú imagínate, el aceite de oliva, tan maravilloso de nuestra dieta, recomendado para todo tipo de cosas, tenía una D de dedo, o sea, va a casi en lo más chungo. Y sin embargo, ves alguna bollería que, claro, te dice, aporta un bollo, te aporta el 50% de hierro que necesita. Y me parece que me vacilas. O sea, un ultraprocesado le das la vuelta para decirme que tiene una cosa buena. Una cosa buena y 10 mierdas, claro, con todo mi respeto, ¿no? Entonces, ¿cómo cumple este parámetro de bueno? Pues te lo ponen con una B. Y digo, a ver, es un poco de risa, ¿no? Entonces, es bueno, cuando, yo siempre digo, cuando...
La idea puede estar bien, ¿no? Pero no se ha ejecutado bien, no se ha ejecutado bien.
Pero no es independiente, porque si interviene la industria, claro, para hablar de la industria, ¿cómo la industria va a decir que mi producto es una mierdecita? Pues no lo va a decir, porque es industria y quiere vender. Entonces, mira, si fuera un estudio independiente, me parecería maravilloso. Es una buena idea, pero... mal ejecutada.
Vas a coincidir seguramente, mira, chequeando por aquí las informaciones publicadas por La Voz en relación a este Nutri-Score, Fátima Branco, nutricionista, con la que hemos contado más en más de una ocasión aquí en el programa, pone otro ejemplo. Un refresco light le han dado una calificación B. Claro, esto no podría suceder.
¿Sabemos? Solo porque tiene, pero ¿sabes por qué? Porque tiene light. Claro. Porque como le pone light, parece que sí, ya es bueno. No nos engañen, señores. O sea, no podéis engañar a la gente que está ahí que no tiene toda la información y que no le interesa, no tenemos que saber de todo. Entonces, si me queréis facilitar las cosas, me parece maravilloso, pero facilítamelas bien. No me pongas una cosa 00, una cosa 00 ya es procesada. O sea, a mí no me digas que la leche sale de la vaca y pasa todo y haces un yogur, haces una mantequilla batiendo la leche. Si tú le empiezas a meter cosas 00, light, no sé qué, las estás ultra procesando. Este producto nunca jamás puede ser bueno. Nunca puede ser bueno, es un ultra procesado. O sea, comamos sano, comamos bien y comamos natural. No comamos ultra procesados, ni casi tan siquiera procesados. O sea, un producto que tenga más de 3 ingredientes, más de 3 cosas, tú le das la vuelta y empiezas a ver emulgente, estimulante, no sé qué, leche, no sé cuánto, 1000 cosas que no entiendes, ese producto nunca puede ser natural.
Y claro, encima aquí, David, nos encontramos con ese enfrentamiento bipartito que ahora Agricultura dice que no, que esto tiene que ir de la mano de la Unión Europea, todos en conjunto, en común, para salvar esos errores, mientras que Unidas Podemos dice que sí, que sí, que esta regulación del etiquetado conforma este semáforo nutricional, que forma parte del acuerdo, así que lanzados están a ello.
Claro, metamos a la política también, claro, en la alimentación. Vamos a meter a la política en todo. No, señores, hay cosas que tienen que estar por encima de la política, lo siento en el alma. Hay grandes cosas que tienen que estar por encima de qué partido es. O sea, una carne es una carne, un pescado es un pescado, una verdura, una fruta, es una verdura, una fruta. Me da igual que lo diga Podemos, el PP, eso me da igual. O sea, que es que no tienen, no controlan esto, tío. Dejemos a los científicos que hablen, los científicos fuera de la industria, cosas independientes. No me puede hacer un estudio Nestlé, con todos mis respetos. Porque ¿qué va a decir Nestlé de sus cosas? Pues que son guays. Es que es obvio. Es que es normal. Es que,
sí, cualquiera, es que cualquiera, es sí.
Cualquiera, claro. Es que, no, ¿qué va a decir de lo suyo? ¿Que no vale para nada? No, pues le da la vuelta y consigue que si pongo light o si pongo cero o si pongo, le añado un poquito de fruta, traza de fruta, pues como la fruta es una cosa que premia el Nutri-Score, pues ese producto pasa de ser, como bien decía la nutricionista, una E chunguísimo, a ser una B, solo porque le han añadido una traza de fruta, y ya pone fruta, ¿sabes? O sea que, bueno.
Aquí hay gran polémica, además, David, con el tema del aceite de oliva. Yo no sé si tú eres, claro, consumidor habitual, ¿no?
Absolutamente.
Claro, aquí en España, que nos toquen el aceite de oliva, yo entiendo al ministro, ¿no?, a Planas, pero claro, le han puesto letra C, es decir...
Pero nació con D, y ante tal polémica que hubo con el aceite de oliva, protestas, todo el mundo protestando, consiguieron ponerlo en la mitad, en el C. Vamos a ver, el cardiólogo me manda a tomarlo, los médicos me mandan a tomarlo, para todas las inflamaciones me mandan a tomarlo, para asimilar el omega 3 me mandan a tomarlo. Obviamente no te puedes beber un litro de aceite, todo el mundo lo sabe, pero es un producto bueno, ¿no? Buenísimo. Este producto es un A. Es un A.
Ahora está en C.
Pero pasó de la D. Tal protesta. Dijeron, venga, va, pues os lo ponemos en C. ¿Cómo os lo ponemos en C? ¿Sabes? O sea, ¿cómo va esto? Esto no oye, debería
de... Que nos queda nada, un minuto. Así que rápidamente, dale, lánzanos un mensaje tú. Dale tú, David, porque hoy, Día Mundial de la Obesidad, aplícanos una receta así express.
No nos cansaremos nunca de hablar sobre tenemos que luchar contra esta obesidad, contra el sedentarismo. No nos vamos a cansar nunca de animar a la gente a que se mueva. Siempre hay una actividad que te guste, siempre. Prueba, porque siempre hay algo que te guste. No lleves una vida sedentaria, intenta comer bien. Es píldoras de salud. Hace estos días leía mucho en las redes, que siempre me gusta leer un poco. Los humanos nos gastamos, nos esforzamos muchísimo en ganar dinero. Cuando somos viejos nos gastamos ese dinero para recuperar la salud. ¿Sabes? Es en plan, es un círculo así que dices tú. Tíos, vamos a intentar invertir un poco en nosotros, invertir un poquito en esa salud, ¿no? Que deporte y un poquito de comer bien nos van a llevar a tener una vida muchísimo más saludable y una calidad de vida mayor. ¿Qué mejor que calidad de vida buena? Sin duda. Yo escucho calidad de vida y ya es que tengo que hacerlo.
Bueno, pues nosotros vamos a escuchar enseguida las señales horarias de las 11 que nos marcan el límite de esta primera hora. Fantástico sábado que tenemos meteorológicamente hablando por delante, así que lo disfrutes.
Vamos a disfrutar, pasarlo maravillosamente bien y que tengan buen fin de semana a todos. Un abrazo grande.
Que así sea. Gracias, David Balseiro. Enseguida las escuchan y nosotros continuamos aquí en Radio Voz. Oh,